calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Escúchalos en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, un programa del Senado Universitario.
Buenas tardes, queridos auditores y queridas auditoras. Como siempre, bienvenidos a un nuevo capítulo de Educación en el Aire, el programa que cada semana pone a disposición el Senado Universitario para abordar los temas que se están discutiendo sobre educación.
Nuestro programa se transmite cada martes por Radio Universidad de Chile en el 102.5 FM. También lo pueden escuchar en www.radio.uchile.cl. Ahí quedan archivados nuestros podcasts que pueden consultar cuando lo requieran. Nuestro programa además se transmite los domingos a las 10 de la mañana por la radio comunitaria Juan Gómez Millas. Esta la pueden encontrar en radiojgm.uchile.cl.
Y para estar en permanente contacto con ustedes, recuerden que sus preguntas, comentarios o propuestas de temas lo pueden hacer llegar a través de nuestras redes sociales, el Twitter @educaire, o también a través del Facebook del Senado de la Universidad de Chile. Aquí comienza un nuevo capítulo de Educación en el Aire.
Bueno, varias consecuencias ha traído a la vida cotidiana de las personas el estallido social y la crisis sociopolítica que estamos viviendo a lo largo de todo Chile. Una crisis que nos ha removido externa e internamente, también a nivel personal. Han cambiado nuestras rutinas, nuestras formas de relacionarnos se han humanizado muchas veces. Todos hemos cambiado, estamos cambiando de algún modo.
Una de las aristas de esta crisis es la que están viviendo los estudiantes que este año rinden la PSU, prueba de selección universitaria, que se rinde para acceder a la educación superior. La prueba se postergó de noviembre a enero para dar mayor seguridad al proceso. Esta prueba es un momento crítico de mucho estrés para los estudiantes y su postergación podría sumar otros factores.
Para conversar sobre este tema y en general cómo está afectando esta crisis a los estudiantes, vamos a hacer un contacto telefónico con el psicólogo educacional y docente de la Universidad Central, Luis Alemán Rodríguez, a quien saludamos. Hola Luis, por aquí Bárbara y Francisca, entre las dos vamos a conversar.
Bárbara y Francisca, bueno, un agrado compartir con ustedes en este convulsionado momento histórico que estamos viviendo.
Bueno, lo primero que queríamos preguntarle como psicólogo educacional es que, bueno, en general este tiempo ha sido muy difícil para todas las personas, sin duda, ¿verdad? Quisiéramos preguntarle entonces, para partir, ¿cómo ha visto a sus estudiantes en la Universidad Central y cómo los ha afectado esta crisis?
Mira, los estudiantes en principio han sido bastante combativos, bastante críticos, pero a lo largo del tiempo, en la medida que se ha ido extendiendo esta crisis en el tiempo, han ido apareciendo los primeros síntomas de agotamiento, de ese estrés que se sostiene en el tiempo y que se genera a partir de una incertidumbre, porque esto es una crisis que primero no se había vivido nunca en la historia de Chile. Ellos, como jóvenes que son, nunca la habían vivido, y además es una crisis que tiene características muy particulares. Los movimientos de masa tienen esa característica, son muy convulsos. Podríamos hacer muchas reflexiones al respecto, pero es una crisis muy especial, para lo cual yo considero que el país entero, ninguno de nosotros estábamos preparados, si bien era muy fácil de ver que se venía la crisis. Había muchos indicadores, muchas protestas que ya venían diciendo que se venía una crisis. La forma de expresión de esta crisis y su sostenibilidad en el tiempo era algo que nosotros los adultos no lo esperábamos, y ellos menos que menos. Entonces esto ha ido produciendo desgaste, deterioro en el rendimiento académico, que es algo que nos preocupa muchísimo. Agotamiento mental, alteraciones en algunos indicadores como el sueño, nerviosismo, ansiedad. En algunos casos hemos tenido crisis de angustia. En fin, ahí estamos los psicólogos tratando de acompañar a nuestros estudiantes en este proceso.
Bueno, considerando también que los estudiantes han sido los protagonistas también de este estallido social y también donde se ha enfocado mucha represión, ¿no? Entonces, me imagino que también los estudiantes de la Universidad Central, en general los estudiantes universitarios, secundarios, han sido mayormente afectados, o sea, más que el resto de la población, ¿o no?
Sobre todo los secundarios, que son los que menos recursos de afrontamiento tienen ante estas situaciones. Sí, han sido los que han ido a la vanguardia de este movimiento. Este movimiento, generalmente yo he tenido la oportunidad de observar una crisis de mucho menos magnitud en 2006, 2011 y esta. Y ellos siempre han ido a la vanguardia, los secundarios y los universitarios se han sumado después. Pero efectivamente la juventud que tiene la adolescencia, que quiere decir que adolecen de la madurez necesaria para tener recursos de afrontamiento, pues lo sitúa en una situación bastante vulnerable y los expone a esto que tú decías, a ser sujetos de... y muchas veces ser tratado de una manera como objetos de represión.
Y dentro de este grupo de secundarios, como lo anunciábamos, hay muchos jóvenes de cuarto medio que tienen que dar la PSU este año. En general está el momento de rendir la prueba de selección universitaria, ya es un momento crítico y de muchísimo estrés para varios, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se ha ido agravando este proceso de estrés con la postergación? ¿Está de acuerdo usted con la postergación de noviembre a enero? ¿Y cómo pueden afrontar los estudiantes este proceso?
Mira, bien lo decían ustedes, Bárbara y Francisca, bien lo decían ustedes, la manera de afrontar la PSU. Es un momento difícil, es un momento percibido como crucial en la vida de la gran mayoría de los adolescentes chilenos y por lo tanto genera una serie de una dimensión de estrés que pudiera ser euestrés o distrés en la medida que sea un estrés positivo, el euestrés, que es un estrés positivo que moviliza hacia la búsqueda de recursos para el logro de un rendimiento de una prueba de una manera eficaz y eficiente. Pero también hay personas que adolescentes que su estructura de personalidad no es muy concisa, no está muy desarrollada todavía, o sencillamente tiene una formación temperamental distinta y el estilo de afrontamiento no es muy efectivo ni eficaz para este tipo de situaciones. Y entonces si encima de eso que tengo entendido que la prueba en primera instancia era para el 28 y 29 de noviembre y ya a portas de casi de rendir la prueba se posterga para el 6 y 7 de enero, yo considero que debieron haberse tomado las medidas previas, debiese haberse tenido una visión a mediano plazo, aunque sea, de cómo se venía el movimiento social para tomar medidas complementarias, porque lo que está pasando es algo que es nuevo, no solo novedoso, es nuevo para esta sociedad, y nuevas también debían haber sido las medidas. Yo creo que el reagendamiento de la PSU, si bien es cierto, creo que es necesario tener una medida, una escala, ojalá que de otro tipo, ojalá que no fuera de puntaje, ojalá que se evaluaran muchas más cosas que lo que se evalúa la PSU, ojalá que existieran otros instrumentos mucho más completo, que evaluaran actitudes, que relevaran más lo valórico, en fin, eso sería otro tema. Yo creo que postergarla y posiblemente haya que postergarla si la situación empeora, yo no creo que sea la solución, sinceramente.
¿Y cuál, si no hay postergación, usted dice, plantearía como suspenderla? ¿Qué?
Yo no tengo una solución, por eso es que no me aventuro a hacer críticas en ese sentido, pero postergarla y postergarla y irla, como se dice en Chile, irla chuteando, irla como cada vez más adelante, como si fuera un balón de fútbol, yo creo que genera mucho más ansiedad y eso va a repercutir obviamente en los puntajes finales. Eso va a incidir negativamente en los puntajes finales, porque el rendimiento académico va a ir descendiendo, porque el desgaste de los procesos cognitivos también es bastante marcado. Bueno, no solo los adolescentes, los adultos también, ojo.
Claro. Sí, bueno, sí, están los profesores que tienen que seguir apoyando hasta el final, haciendo la preparación de esta prueba. Es como todo un sistema, sí, que está afectado.
Se me acercan muchos colegas, otros profes de colegio también se acercan, que les cuesta trabajo la concentración en estos momentos, que sienten agotamiento, no cansancio, porque el cansancio es físico, el agotamiento es mental, y sienten una sensación de agotamiento tremendamente grande, aun cuando en algunos casos el periodo de clases presenciales ha sido breve. Entonces, yo creo que seguir chuteando, seguir tirando hacia adelante la prueba de la PSU, yo creo que sería mucho más dañina que beneficioso.
Y en este contexto, para hablar un poco también de las soluciones y de las recomendaciones, en primer lugar, ¿qué consejo le daría a estos profesores que están lidiando con los alumnos que tienen que rendir la PSU? Y después, en segundo término, ¿qué consejos y recomendaciones les daría a estos estudiantes que están sometiéndose a este estrés y que están en esta espera por rendir la prueba?
Mira, bueno, la mayoría, hay muchos colegios, liceos que están en toma y otros tantos están en paro. De modo que hay distintos mecanismos para poderse vincular con los estudiantes. Y yo haría un llamado, pero bien sentido, a los profesores, a ese que profesa, y por eso se llama profesor, que eligió su profesión a partir de una vocación profunda, a retomar esa vocación y vincularnos en estos momentos mucho más con nuestros estudiantes, por todas las vías posibles. Lo primero que le aconsejo, no perder el contacto con ellos, entenderlo. Es posible que muchos estudiantes en este momento manifiesten síntomas de irritabilidad. Ojo, que no es con el profesor, es que el adolescente no tiene muy claro hacia dónde dirigir la energía de la irritación. Y en ese sentido yo les sugiero que no se lo tomen como algo personal, sino es un estado transitorio que la gran mayoría de las chicos y las chicas bueno, pueden estar experimentando en este momento. Otro consejo que le pudiera dar, sugerir, invitarlo a profundizar el vínculo, acoger, mucha acogida con estos estudiantes, particularmente con aquellos que uno sabe que o intuye que están más debilitados, y muy particularmente con nuestros estudiantes que presentan necesidades educativas especiales, con esos jóvenes y esos jóvenes que tienen necesidades educativas especiales, ya sean transitorias o permanentes, que tienen un trastorno de hiperactividad, con déficit atencional, obviamente que en momentos como este se va a acentuar, y en ese sentido hacer más comprensivo, hacer más acogido también a los padres, a velar mucho por mantener el tratamiento, por no elevar demasiado las expectativas, por no poner el futuro de la joven o el joven en la prueba de la PSU. No se la están jugando, la vida no se juega en la PSU, la vida se juega a lo largo de toda la existencia, y se juega en muchos campos a la vez. La PSU, bueno, desgraciadamente existe ese instrumento que particularmente yo no simpatizo con él, por lo menos en la forma que está diseñado, no simpatizo, porque mide y no evalúa competencias de alto nivel de complejidad, sino que lo que hace es medir algunas áreas del conocimiento, particularmente el lenguaje y matemáticas. Y entonces los profesores apoyar en ese sentido, si hay que acercarse más a algunos chicos que a otros, acogerlos psicológicamente y apoyarlos en la asignatura lo más que se pueda, la mayor cercanía posible en estos momentos. En estos momentos transmitir mensajes de tranquilidad, que no quiere decir que sea una tranquilidad pasiva, sino una tranquilidad activa, que no baja el compromiso. Esa tranquilidad no compromete el compromiso que uno tiene con, valga la redundancia, con la lucha social que estamos librando en estos momentos, por el logro de estas peticiones que vienen de hace muchos años, pero bajar los niveles de ansiedad, particularmente estos chicos que se van a exponer a algo que ellos perciben, y lo que es peor, que muchas familias le inducen a percibir como algo no trascendental, sino como algo que en lo que se juegan la vida. En la PSU, ojo, en la PSU nadie se juega la vida. Uno puede darla dos veces, tres veces, perfecto, ok, porque en este momento yo estoy 78, 80 y tantos por ciento seguro de que no nos va a ir todo lo bien que se pudiera esperar, o que otros años.
Y en el caso de los estudiantes que rinden la prueba, Luis, ¿qué podríamos decirle?
A ver, en el caso de los estudiantes que rinden la prueba, podríamos decirle varias cosas. Primero, que tienen que estar tranquilos, y quisiera darle algunos tips que son tremendamente importantes. Primero, dormir bien, al menos 7 horas al día, tratar de no estar muy expuesto a las pantallas, dosificar las horas que uno va a estar expuesto a las pantallas, particularmente para en lo relativo a las noticias, en lo que se refiere a las noticias, no estar muy expuesto a las noticias, porque en estos momentos las noticias obviamente están cargadas de mucha violencia. Y en el acto mismo de la prueba, primero, como uno tiene la posibilidad de omitir algunas preguntas, omitir la menos cantidad de preguntas. De hecho, yo les sugiero que desde ya hayan preparado, porque el rendimiento académico no va a ser el mismo que otros años. Les sugeriría también responder rápidamente a las preguntas más complejas, que son generalmente las que tienen que ver con el lenguaje con el pensamiento lógico matemático. Asignar un tiempo promedio por cada pregunta. No estudiar el día antes, ni siquiera yo sugeriría no estudiar o dejar de estudiar 3 días antes de la prueba, al menos 2 o 3 días antes de la prueba dejar de estudiar, y 2 días antes buscar distracciones, ojalá dentro de lo posible ir a un cine, conversar de otros temas, etcétera, alimentarse adecuadamente, y lo que te decía, insisto muchísimo, a la prueba de PSU hay que darle la relevancia que realmente ella merece, ni más ni menos. Tener en cuenta que si falla en esta prueba, si no tiene el rendimiento que en otros años, en otras oportunidades, en otro momento histórico hubiese podido tener, eso no es nada del otro mundo. es lo esperable. Se puede rendir el próximo año, uno se puede preparar con antelación, sin la presión que hoy en día estamos viviendo nosotros, producto de la contingencia histórica que estamos viviendo.
Bueno, en este mismo contexto, y como también usted ha señalado, la prueba, la PSU, también es parte del problema, ¿no? Es claro. Algo que los estudiantes claro. no quisieran sufrir.
Y... Sí, porque has dicho muy bien, no la viven, sino la sufren. La sufren, la gran mayoría la sufre. Yo he hecho algunas investigaciones empíricas al respecto y existe una percepción de sufrimiento. Y no solo por la percepción que tienen ellos, sino porque muchas veces la sociedad, y entre ellos la institución familiar, esa institución que se llama familia, le pone una presión que es tremenda en algunos casos. Uh-huh. Entonces, hay que bajarle la presión al chico, sí la responsabilidad, elevar los niveles de responsabilidad, que es una categoría de valor que se debe trabajar desde la infancia, pero nada... No, bajarle la presión. En este momento histórico, lo menos que necesitamos para nuestros adolescentes es presionarlo.
Bueno, Luis Alemán, agradecemos mucho este contacto con usted, psicólogo educacional, docente de la Universidad Central, por haber podido conversar hoy día sobre este tema de postergación de la PSU, que es un tema que está afectando a los estudiantes. Aparte de lo que lo está afectando esta crisis social, falta tiempo para esto, así que yo creo que vamos a retomar este tema antes de que se rinda la PSU, si es que se rinde, porque nada está tan seguro.
Si es que se rinde, tenemos un nivel de incertidumbre tal que yo creo que nos afecta a todos, a todos y a todas, pero insisto, los más afectados son los niños, los adultos mayores y los adolescentes, por estas características que los nombra, porque adolecen de la madurez necesaria para poder afrontar de manera adecuada este nivel de incertidumbre que estamos viviendo hoy. A Bárbara y a Francisca les agradezco mucho el llamado y es un honor trabajar con ustedes en una radio tan prestigiosa.
Muchas gracias, Luis.
Muchas gracias, Luis.
Muchísimas gracias. Que tenga un excelente día.
Muchas gracias. Y nosotros nos vamos a una pausa comercial.
Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales, te esperamos en la librería del GAM Chile en Libros. Centro Cultural Gabriela Mistral, Edificio B, Metro Universidad Católica. La librería del GAM, Chile en Libros, en el Centro Cultural Gabriela Mistral.
Raúl Zurita, Enrique Lin, Rodolfo Walsh, Elvira Hernández, Atilio Borón, Jorge Tellé, Víctor Jara, Rolando Alarcón, Das Capital y Ventana Abierta te invitan a leer Más por Menos. Suscríbete por 10.000 pesos mensuales y elige dos títulos de nuestros catálogos. Contáctanos al 22 544 2340 y en Facebook @laventana en Radio U Chile y @dascapitaldiscapital. Kila Payún y Javiera y Ángel Parra en Sala Master. Este sábado 30 de noviembre, a partir de las 17 horas, Sala Master abre sus puertas para desarrollar un concierto a beneficio de Richard Beltrán, director y fundador del icónico grupo Ventisca, quien atraviesa un delicado estado de salud. Adhesión 10.000 pesos preventa, solicitando datos de transferencia a kbeltranmusic@gmail.com y 12.000 pesos el día del concierto. Una tarde inigualable, cargada de emociones, donde diremos fuerza, Richard. El concierto, por razones obvias, se ha programado temprano y la sala máster, a las 5 de la tarde, está absolutamente climatizada. Los esperamos.
ORT Chile es representante en el país de World ORT, ONG Internacional de Educación con presencia en más de 100 países. Desde hace 35 años en ORT Chile innovamos en educación, diseñando e implementando proyectos de capacitación, asistencia técnica educativa y responsabilidad social para el sector público y privado. Informaciones en www.ortchile.org. ORT Chile, educar para la vida.
En la Sala Mata del Museo Nacional de Bellas Artes se encuentra montada la exposición Contra la Razón del escultor Luis Montes Rojas. La muestra recoge gran parte de la obra de Montes realizada entre 2013 y 2019 bajo la curatoría de Mauricio Bravo, quien estableció dos ejes principales, fragmento y ornamento. Contra la Razón cuestiona el poder y la historia de Chile. El autor de esta exposición es además senador universitario y hoy lo tenemos aquí para poder conversar sobre esta exposición Contra la Razón. Muy bienvenido y muchas gracias por venir, querido Luis Montes.
Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar acá con ustedes.
Bueno, esta obra se iba a inaugurar originalmente el 23 de octubre, ¿no? En el marco del Foro de las Artes que organiza la Universidad de Chile.
También, ¿sí?, está incluido en ese programa, sí.
Bueno, y por las razones que todos conocemos de esta crisis, estallido social, o como queramos llamarle, no se ha podido realizar la inauguración, es decir, esta obra está montada, pero no se puede ver.
Exactamente, estamos en esa situación especial. Sí. Bueno, que en realidad no es excepcional, sino que al parecer todos estamos en esta situación excepcional por las movilizaciones, ¿no?
Y de todas formas la exposición nos parece súper relevante y súper contingente, y bueno, esperando que se abra
en el corto plazo.
Ojalá. Sí. Todos esperamos que así sea.
Así que queríamos preguntarle de qué se trata esta exposición Contra la Razón.
A ver, conversaba con el director de creación de la Universidad, Fernando Gaspar, ¿no? Y dialogamos acerca de esta exposición y de la situación del país. Y era como si la ola nos hubiese pasado a todos por arriba, aun cuando yo creo que muchos, a través de nuestras distintas disciplinas, habíamos pensado, reflexionado sobre aquello que sucede hoy. Y desde la escultura, sin duda que había una reflexión que coincide, que termina por coincidir de una forma muy... A ver, ¿cómo decirlo? Me parece que lo que plantea la exposición es exactamente lo que está sucediendo. Hay una coherencia absoluta entre lo que sucede dentro de esa sala y lo que está sucediendo en el espacio público hoy.
En general, el arte siempre se ha adelantado un poco a los fenómenos sociales, también ha encendido esta luz de alerta.
Yo creo que la gran... lo que define el arte contemporáneo es estar incluido en el mundo. O sea, el arte contemporáneo no sería sino una exigencia de reflexividad hacia el autor, y desde el autor, de aquel que produce la obra, también una invitación a reflexionar, no con el autor, sino con la obra, respecto a sucesos que de alguna manera determinan la producción, pero porque te determinan como sujeto. O sea, no somos personas que estamos fuera del mundo. Y yo creo que esa idea de la contemporaneidad como el artista que está en su tiempo sería una definición bastante apropiada. Y por lo tanto no es difícil comprender que muchas de las obras que están incluidas en aquello que denominamos arte contemporáneo reflexionan justamente sobre cuestiones que nos importan a todos como sociedad, y no tanto como aquellos espacios nucleares que pertenecieran solamente al mundo del arte, como si fuera una decisión respecto del mundo, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, yo diría que mi trabajo en la escultura es bastante transversal. Yo hago escultura de todas las maneras en que puede hacerse la escultura, ¿no? O sea, soy profesor de la universidad, doy el taller de escultura, el taller central de escultura, Soy investigador, coordino el núcleo de investigación de escultura y contemporaneidad junto con el profesor Sergio Rojas, con el mismo Mauricio Bravo, quien es curador de la exposición. Y al mismo tiempo, en mi labor profesional, yo soy restaurador de escultura. Trabajamos fuera junto con mi padre, que también es académico de la Universidad Luis Montes Becker. Nosotros dirigimos un taller de fundición y restauración de escultura. Y por lo tanto la obra, que sería otra parte de mi trabajo, recoge claramente todo eso anterior, o sea, tanto la investigación como la enseñanza, la reflexión y la manera de acercarse a la obra de una manera distinta, que es a través de del conocimiento que exige la restauración como disciplina. Ahora bien, eso me permite a mí acceder de una manera bastante distinta a lo que las demás personas, a la forma en que las demás personas pueden acceder a la escultura. Y yo creo que he podido, después de todos estos años dedicados a esto, construir una especie de acervo, ¿no? De una especie de resumen bien importante respecto de ciertos significados, detalles, historias que están ocultos en los monumentos. Pero lo importante de esto, y por eso tiene que ver mucho con lo que está sucediendo ahora, es que los monumentos tienen que ver necesariamente con la identidad. O sea, lo más relevante del monumento y lo que lo sostiene no es que esté en un pedestal de piedra y realizado en bronce, sino que son las relaciones identitarias que hacen que establezca un vínculo con la comunidad. Entonces, cuando yo como sociedad, como nación, construyo un monumento, lo que estoy haciendo es instaurar hitos que finalmente son valores. Y yo creo que ya veíamos con bastante asiduidad que la gente tenía una distancia importante respecto del monumento. Una distancia que se acrecentaba no solamente en la falta de cuidado, ¿no? La falta de cuidado no solamente de la gente, sino también de las autoridades, en el resquebrajamiento de ese vínculo respecto de la historicidad, o sea, qué significan los monumentos. Nadie sabía cuáles son los personajes, por qué están ahí, qué historias nos cuentan. Y lo más importante, y por eso el término ornamento yo creo que es central para esta exposición, es que la mayoría de la gente cree que los monumentos son decoraciones en la ciudad. Y esas decoraciones, como vemos, claro, las decoraciones a veces tú las miras y las encuentras hermosas, pero otras veces te olvidas. Entonces los monumentos, ahí viene la famosa frase, ¿no? Los monumentos no solamente son para recordar, sino también para poder olvidar. Los monumentos son verdaderamente olvidados en la ciudad y reaparecen con mucha fuerza en los momentos de crisis. O sea, los momentos críticos son momentos donde el monumento vuelve a aparecer porque son algo así como amplificadores de la demanda. O sea, aquello que ha sido demandado por la ciudadanía, una vez que se utiliza el monumento como instrumento de esa demanda, termina sirviendo como un amplificador de aquellas voces que son ciudadanas. Y por lo tanto, lo que plantea la exposición es que aquello que nosotros denominamos monumento no es simplemente ornamental, sino que es fundamentalmente político. El monumento es una manifestación política. Y por lo tanto no puede quedar indemne, no queda indemne una vez que se produce la revuelta, ¿no? O sea, sino que pasa a ser lo que a ocupar su naturaleza, que había sido adormecida por la quietud del tiempo, pero que en cierta medida no es tal. En ese sentido yo quería hacer una referencia a una obra que yo siento absolutamente, bueno, dentro de mi trabajo, ¿no? Importante para poder comprender aquello que pensaba anteriormente y que se viene a refrendar ahora. Uh-huh. Yo hice pequeñas estatuitas, ¿no? Unas pequeñas estatuas de presidentes. Son 10 presidentes, estatuas que están ubicadas en Santiago. Y lo que hicimos, porque ahí trabajé junto con Robert Herrera, que me ayudó, que es artista visual y que me ayudó tanto a nivel de la logística como en la filmación, a invitar a conversaciones en las casas de personas comunes y corrientes. Fuimos a las casas de cuatro familias a conversar, pero con la idea de entender que aquel espacio central de la conversación de la casa es la mesa de centro. y por lo tanto resituamos pequeñas esculturas en esas mesas de centro para conversar acerca de eso, de aquella invasión que sería resituar esa escultura en esa mesa de centro. Pero no por una razón antojadiza, sino porque la mesa de centro también es una equivalencia a otra cosa que es la plaza pública. O sea, si nosotros pudiéramos pensar cuál era el rol de la plaza pública anteriormente, es que la plaza pública era el lugar de no para ir a sentarse a tomar un helado ni a refrescarse después de una tarde de calor bajo un árbol, sino que era el lugar del acontecimiento político.
Y de la discusión y del debate.
Exactamente. Por lo tanto, la mesa de centro, abandonada también de esa discusión de carácter político, era recolonizada ahora con la idea de conversar sobre esta pequeña estatuilla. Y lo más interesante de eso es que nos dimos cuenta, claro, uno podría tener otra mirada, ¿no?, desde las ciencias sociales casi, pero que la gente, uno, sabe de política, que la gente le interesa la política, y que esa política estaba enquistada, estaba materializada en las vivencias que a ellos les han pasado a través de la historia de su vida. Entonces las personas mayores se acordaban del gobierno de Alessandri, del gobierno de Frei, del gobierno de Allende, después del paso por la dictadura, y esas experiencias estaban materializadas en que el año 60 o 62 le habían entregado una casa, que había...
Muy ligado a lo cotidiano y al mundo,
supuesto,
de lo privado también.
Exactamente. Exactamente. Yo creo que la palabra es justamente cotidianeidad. La política se aloja en la cotidianeidad, uh-huh, y lo que nosotros hemos hecho es una disociación. Exactamente.
Sí, bueno, son cosas que aparecen todos los días ahora en las discusiones, ¿no? De repente, como en las unidades barriales, las asambleas vecinales de vecinos que tienen como ese temor a decir, esto es político, esto, lo que ustedes están haciendo aquí es de juntarse en la plaza a conversar, es político, entonces yo no lo quiero.
Bueno, ha sido un discurso que hemos alimentado y no sé si hay que personalizarlo, pero la verdad que como sociedad se ha alimentado durante bastante tiempo hasta ahora. O sea, la demonización de la política ha sido un discurso que hemos permitido construir permanentemente, y la verdad es que primero, claro, la política se materializa en la cotidianeidad, pero por otro lado todo arte también es político. O sea, yo no desconozco la naturaleza y la posibilidad que el arte tiene para la construcción de ese espacio de la política, que no es sino el espacio del diálogo y de la construcción de lo común.
Claro, es que la política está en todo, ¿no? La política también es bien transversal. Entonces, bueno, pero retomando eso que apunta sobre los monumentos y esta relación con la ciudadanía, hemos visto en este tiempo el derribamiento de los monumentos, ¿no? De los monumentos, sobre sí, todo en contra de los colonizadores, ¿no? Está el caso de cortarle la cabeza a Pedro Valdivia, y sobre todo a una figura que es el Menéndez Rey de la Patagonia, uh-huh, ¿no? Que fue como derribado. Entonces, bueno, eso también se relaciona con esta obra, ¿no? ¿Qué reflexión podemos hacer sobre esto?
A ver, te voy a exponer una tesis que en realidad sobre la que estoy trabajando, y es que yo podría incluso afirmar que la estética de Occidente se basa en la iconoclasia. O sea, la verdad es que hasta el día de hoy podemos seguir viendo esculturas y obras vandalizadas en los museos, obras, uh-huh, que fueron dañadas y cuya estética nos parece que ya se ha alojado en nuestra naturalización, ¿no? Estoy pensando en las esculturas griegas que a las cuales le faltan partes. Vengo llegando al museo, estuve en octubre en el Museo de la Escultura en Valladolid, y habían esculturas expuestas que habían sido atacadas, por ejemplo, esculturas religiosas expuestas con los ataques a la vista, ¿no? De hachazos en la cara. Quiere decir que en realidad la destrucción de la iconografía no es un antecedente tan contemporáneo, digamos, ¿no? O sea, la verdad es que tenemos eso repartido en toda la historia del arte occidental. Y bajo esa relación me parece que a nosotros los artistas, ya que hablo como autor, me interesa particularmente esa relación, porque es una relación significante. O sea, el arte contemporáneo toma, una de sus características es tomar la propia historia del arte como lugar de origen, uh-huh, como referencia, como cita. Y por lo tanto, lo que sucede con los monumentos y lo que sucede con los momentos de revuelta, podemos llamarle así, es un momento de observación. Y es un momento de observación porque yo no me atrevería a hacer juicios ni históricos ni estéticos sobre aquello que sucede acá, porque no estoy seguro que el arte sea una categoría tan relevante para poder entender lo que pasa. Tú ponías el caso de Menéndez, de la escultura de Menéndez, donde efectivamente hay una construcción histórica importante en la manera en que se enjuicia simbólicamente a esa persona. Pero también tenemos otros casos donde esto no sucede con tal claridad. O sea, tenemos vandalizado a José Martí en el inicio del Parque Bustamante. Y la verdad que tampoco se ha sido tan respetuoso simbólicamente con una figura como Balmaceda, por ejemplo. Entonces, si pusiéramos un juicio donde el valor histórico, simbólico o político sostiene aquello que la ciudadanía... con lo que la ciudadanía opera sobre las estatuas, entonces tendríamos que hacer casi una especie de categorización. Y a mí me parece que en realidad eso es probable que pueda suceder después. Hay otras que tienen mayor carácter simbólico, por ejemplo, cuando cuelgan una cabeza de la mano de Caupolicán, pero erróneamente se le atribuyó esa cabeza a la estatua de Diego Portales o Pedro Valdivia, y en realidad no era ninguno de los dos, sino que es la cabeza de un aviador. No recuerdo ahora el nombre, pero es el que cruza por primera vez la cordillera de los Andes. Entonces, claro, no es lo mismo, y por eso digo que el juicio estético histórico nos sirve en este momento. No es lo mismo colgar de la mano de Caupolicán la cabeza de Pedro Valdivia, de Portales o del aviador.
¿Y qué podemos hacer hoy con esos monumentos? Porque el Ministerio de las Artes, la Cultura y el Patrimonio indicaba que hay por lo menos 120 monumentos vandalizados a lo largo de Chile. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Se debiesen retirar y resguardar? ¿O debiesen seguir siendo testigos de lo que está pasando? ¿Los que están rayados los limpiamos? ¿Dejamos esos rayados? A tu juicio, ¿cómo tenemos que continuar con este vínculo y esta relación con los monumentos?
A ver, en primer lugar, yo diría que es complejo tomar decisiones cuando estás en el ojo del huracán, digamos. Es difícil tomar precauciones también. Yo no me atrevería ni siquiera a decir cuál es el estado de conservación de una escultura como el monumento a Manuel Baquedano, porque yo no he ido a expertizarla. Y seguramente que si yo estuviera ahí y pudiera subirme sobre el pedestal, podría decir cuál es su estado actual de conservación y cuál sería su perspectiva. Pero también por una cuestión profesional no me atrevería a decirlo. Tampoco sé con exactitud qué pasa en La Serena, ya habrán profesionales que están trabajando sobre eso, pero sí podría decir que las precauciones no tienen que ver con el estado de conservación de algunas esculturas. O sea, hay esculturas que han sido derribadas y por lo tanto lo correcto sería el retiro, el resguardo, y a la espera de un expertizaje que permita su posterior restauración. Yo te voy a poner un caso que, a través de otro artista que vino a Chile, que estuvo con nosotros en la universidad, en el Departamento de Artes Visuales, que es Fernando Sánchez Castillo, un artista español que trabajó, que sigue trabajando sobre la noción de estatuaria y monumento. Y él hizo un trabajo que a mí me parecía muy notable, que fue llevar a experiencias táctiles a discapacitados visuales, digamos, a personas que tenían capacidades diferentes afectadas a su vista. ¿Por qué podía hacerlo? A ver, ¿hacia dónde los llevaba? Los llevó a monumentos del dictador de Franco que habían sido retirados desde el espacio público. Pero en España no es que esos monumentos hayan pasado al desguace y a la fundición, sino que se guardaron en bodegas. Esos monumentos fueron embodegados y, por lo tanto, por la ley de patrimonio, todavía se puede acceder a ellos. Y esa experiencia, la experiencia que podían tener estas personas, no era visual, sino era táctil. Y, por lo tanto, lo que él graba es justamente es esa experiencia de volver a poner en relación el público con la escultura. Por lo tanto, lo que yo no haría desaparecer nada. O sea, a mí me interesa más la reflexión que podamos hacer una vez que tengamos el tiempo de hacer esa reflexión. Porque me parece que hay cosas que evidentemente van a tener que cambiar. hay esculturas que van a tener que ser movilizadas, hay esculturas que van a cambiar su lugar, pero yo también desdramatizaría eso, porque yo les voy a contar que yo creo que conozco muy pocas esculturas en Santiago que no hayan perdido su lugar. El caso de O'Higgins, el monumento O'Higgins que está frente a La Moneda, si no me equivoco, ha tenido hasta el momento que yo conozca 3 posiciones, ¿no? Primero estaba en el Bandejón frente a San Martín, la segunda fue en el Altar de la Patria durante los 80, y tercera posición es un lateral de la plaza, y ahora acompañado por Carrera. Pero podemos seguir así un largo rato, porque podríamos hablar del Genio de la Libertad, la escultura de la colonia italiana, que daba nombre a la Plaza Italia, cuyo lugar central otorgó su nombre a ese sector. Posteriormente fue movida hacia un lateral, hacia el lado sur, y si no me equivoco, ahora, pues nosotros participamos en esa restauración a finales de los 90, después de la construcción del metro, se ubica en el sector norte de la plaza. Por lo tanto, la verdad es que las esculturas encuentren otro lugar en un país como el nuestro, me parece que es casi una naturalización. Y yo te diría que lo que nos impulsa aquí son a varias cosas, digamos, ¿no? Y ahí donde nosotros, los que nos dedicamos a este ámbito en particular, pero a la enseñanza en general, a través de la universidad, tenemos un papel importante que cumplir. Primero, tiene que ver con la educación, con la relación, con aquello que nos denominamos patrimonio, para que sea un legado, efectivamente sea un legado para los que vienen, pero no un legado tácito, sino más bien un legado incorporado, o sea, reflexionado y atendido en estas relaciones que nombraba antes, a relaciones de historicidad, identidad. Segundo, sí, la restauración del patrimonio en términos del objeto, ¿no? O sea, me parece que vale la pena restaurar esos objetos para que después podamos hacer esa reflexión. Y tercero, no solamente la reflexión de aquello que vamos a constituir como espacios públicos, que me parece muy importante, sino también en ese vínculo la producción de signos que sean verdaderamente transversales. O sea, ¿en qué sentido los artistas, la comunidad, puede colaborar conjuntamente en la producción de símbolos que puedan de alguna forma representar a la comunidad, ¿no? Yo creo que ahí hay un desafío importante.
Es interesante ese punto de poder decidir qué es lo que queremos ver, ¿no? Qué es lo que queremos, claro, ver en nuestras calles.
Normalmente el monumento es una institución. Es una institucionalización, ¿no? Una forma de una construcción que necesita del permiso y el financiamiento.
Pero es una construcción de historia también. Es una construcción de la memoria.
Exactamente. Pero lo que ha ocurrido normalmente es que, bueno, y esto ya un poquito para atrás, ¿no? O sea, en naciones como las nuestras, los monumentos tenían que ver con la construcción de identidad. O sea, sí. Y por lo tanto son voluntades que se ponen, por ejemplo. El primer monumento a San Martín no se genera en Argentina, se genera en Chile. Este monumento que tenemos acá, el que está ubicado en la Alameda, se encarga a Francia antes que los mismos argentinos encargaran el monumento a Buenos Aires, que es casi una copia fiel, son casi un monumento gemelo. Se hace una pequeña variación para que no sean exactamente igual, pero los dos parten de la misma voluntad. Llega primero a Argentina y se instala primero en Argentina y después llega a Chile. Pero cuando se determina la construcción de un monumento como ese, lo que tú estás haciendo es instalar en el espacio público una seña identitaria que reconoce la gesta, en ese caso la gesta libertaria, y por lo tanto lo que tú propones ahí son señas comunes, son señales comunes en las cuales nosotros nos identificamos, nos consideramos una comunidad. Y en ese sentido lo que hace es proyectar valores no solamente desde ahí, no solamente a esa comunidad que habitó Santiago a mediados del siglo XIX, sino que proyecta valores que van a estar en el futuro. El gran problema del monumento es que la ciudad cambia, la ciudadanía cambia y los valores cambian. Y eso es verdaderamente el choque que vemos hoy, ¿no? O sea,
y en ese sentido, para volver también un poco a la exposición contra la razón, también hay una reflexión en torno a la identidad en la exposición. Identidades más bien borradas, porque vemos cuerpos sin cabeza, vemos caras repetidas infinitamente. ¿Cuál es la reflexión con respecto a la identidad que hay en esta exposición también?
Mira, la exposición se compone de 9 conjuntos de obras. No son 9 esculturas. Uh-huh. Algunas son instalaciones, otras son más complejas porque son...
Cuerpos de...
Sí, fragmentos. Claro. El cuerpo de obra me parece que es el término más apropiado, porque comprende un conjunto de objetos, o sea, puede ser 10 fotografías y 5 esculturas que componen una obra en particular, ¿no? Otro, como hablábamos antes, la obra Mesas de Centro, se compone de 5 mesas de centro hechas en bronce y en granito, una colección de pequeños presidentes en miniatura y un video. Entonces, es difícil comprender esa noción de obra como el objeto unitario. Ahora, yo diría que hay una obra que a mí me interesa muy particularmente, de hecho yo creo que es la más impactante y visualmente, que se llama Histerie. Que esa obra es, son 130 máscaras de yeso que están puestas sobre una pared y casi parece un coro, ¿no? Un coro que está...
con una cara de espanto...
Exactamente, pero es que esa cara de espanto tenía una historia.
Sí.
¿No? Tiene una historia que es interesante, que fue el encuentro casual de ese rostro a partir de una restauración, la restauración de la Victoria de Talca. La escultura de la Victoria de Talca se cayó. O sea, verdaderamente eso sí que fue un desafío de restauración. Pasamos cerca de 3 años trabajando en esa escultura. Se cayó desde 8 metros de altura con el terremoto del 2010. Y la verdad es que el estado era catastrófico. Pero cuando estuvimos restaurando la escultura y haciendo la revisión de la historia para poder hacer esa misma restauración, nos dimos cuenta que esa escultura había sido traída de Perú. Pero no se había desmontado de ningún lugar, sino que la habían encontrado en una caja en el puerto. Y es raro porque en realidad encontrar casualmente una escultura dentro de una caja era muy difícil.
Una especie como de abandono.
Bueno, y efectivamente era un abandono. O sea, lo que pasó es que era un monumento que recordaba, era para un monumento, coronar un monumento que recordaba la última batalla de las 4 naciones americanas, entre las cuales se contaba Chile, contra los españoles en la última guerra contra España, a mediados del siglo XIX. Pero esa cultura se abandonó porque... al parecer al comité encargado no le gustó y la dejó botada en el suelo y mandó a hacer otra, que es la que está colocada hoy día en Perú, digamos, ¿no? Y claro, la gran diferencia no solamente era el tamaño, porque lo que dijeron era que era demasiado grande para el pedestal, pero yo creo que la gran diferencia es que esta escultura que está en Perú es muy fina, es muy delicada, mientras la que tenemos hoy día en Chile era... el gesto es muy grotesco, sí, claro. Y más bien, más que una, yo no sé si era una victoria o era la libertad. Y eso porque los signos que vemos en esta escultura más bien tienen que ver con la libertad y no con... Porque hablaba del... tenía el gorro frigio, que es el que identifica a los esclavos libertos. Entonces, ¿cuál era la composición de esto, ¿no? O sea, al encontrar ese rostro desencajado que había terminado por dejar a la escultura fuera de su pedestal, me pareció que era un momento que debía rescatar para poder hablar acerca de varias cosas, ¿no? Y entre ellas tiene que ver con el papel de la mujer en en los símbolos del arte. La mujer ha sido rescatada siempre para poder hablar de conceptos. O sea, la mujer es objeto en la historia del arte y no sujeto de la historia del arte. O sea, no es que haya habido una mujer que haya hecho una proeza, que la haya puesto sobre un pedestal, sino que era un concepto, la libertad o la victoria, que se ponía en ejecución ahí. Por lo tanto, esta enfermedad, la histeria, ¿no?
A cara de hombre, ¿no? O sea, conceptos que son tomados pero son representados a través de figuras de hombres.
Claro, bueno, y de hecho por eso el concepto de histeria, ¿no? La histeria como la enfermedad psiquiátrica femenina, pero que finalmente simboliza un momento que para la identidad nuestra es fundamental, que es la Guerra del Pacífico, ¿no? O sea, nosotros nos identificamos, nos constituimos como nación identitariamente a partir de la Guerra del Pacífico, y acuérdense que el monumento que está en el centro de toda la protesta es un monumento derivado de esa guerra, que es el Baquedano, con el soldado desconocido que fue derribado y la mujer que ofrenda las glorias del general. Entonces, en ese sentido, me parece que yo creo que en el mundo occidental no es muy difícil saber cuáles son los valores que han sido levantados a través de la escultura pública. Y la exposición, de alguna manera, va cuestionando esa manera de entender unívocamente las formas que simbólicamente se va materializando a través de la escultura.
Bueno, se nos acabó el tiempo.
Se pasó muy rápido.
Agradecemos a Luis Montes, escultor y también senador universitario, dueño casa de este programa.
Muchas gracias.
Y estaremos informando a la brevedad apenas se abra la exposición para invitar a todos los que nos están escuchando.
Muchísimas gracias.
Nosotros despedimos nuestro programa. Agradecemos la labor de Jorge Águila en redes sociales, José Rojas en los controles, Francisca Babul en la conducción
y Bárbara Fuensalida en la producción y conducción, que aprovecho de desearle un muy, muy, muy feliz cumpleaños. Este programa está dedicado para ti, Bárbara.
Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire. Está en el aire, está en el aire, está en el aire. Respírala en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire. Un programa del Senado Universitario. Vuelve a escucharnos el próximo martes en la radio que piensa.